Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es martes 5 de septiembre del 2023. Memo está con nosotros, Guillermo Blanco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludar.
Igualmente, Denise. Excelente tarde.
Bueno, nos vamos con toda la información. Es un día de espera, la verdad. Hay mucha tensión, todo concentrado en el conteo de encuestas de Morena en lo que se respecta a la política. Le estaremos informando qué es, cómo van desarrollándose las cosas y por lo pronto la información que se ha dado, en fin, todos esos temas estaremos dándole la información. Ha habido declaraciones de los diferentes, bueno, más bien solamente Marcelo Ebrard, desde ayer escribió algunas cosas, hace unos momentos tuvo ahí un chacaleo llegando a donde se encuentra su equipo. Le vamos a tener información. El presidente dijo que obviamente apoyará a quien gane la encuesta, y también hay información sobre Movimiento Ciudadano, información también por supuesto de la UNAM. Pedro Salazar, platicaremos con él. Hay toda violencia en Guerrero, estaremos platicando con Juan Angulo. Interesante, datos económicos con Pepe Yuste. Vamos a estar platicando de un aumento en los montos en la inversión, lo cual es muy interesante y además pues es un buen augurio. En fin, tenemos mucha información. Vamos directamente punto por punto. Inició el conteo de las encuestas de Morena. El presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, informó esta mañana que los paquetes fueron trasladados de una bodega en la alcaldía Cuauhtémoc al World Trade Center aquí en la Ciudad de México, donde se van a abrir y se van a contar. Dijo que primero se hizo una inspección física en presencia de los representantes de los diferentes aspirantes y que a las 4 de la tarde comenzará la apertura de las urnas para que se revise boleta por boleta. El conteo anticipó podría ser de, o bueno, dijo iba a ser de 24 horas. De hecho, anunció que va a citar a las 5 de la tarde del día de mañana a los contendientes para dar el resultado. Dio detalles de un proceso pues muy complejo, ya lo estaremos platicando, pero bueno, básicamente entiendo que los aspirantes verán los paquetes y las boletas por detrás, pero no y el folio, pero no directamente cuál fue, por quién votaron. En fin, es muy complejo y ya lo hemos platicado, seguramente nos lo estarán explicando, pero tiene mucho que ver con esta enorme desconfianza entre los grupos al interior de Morena, por cierto, completamente por fuera de digamos de lo que debe ocurrir. Pues yo he estado recibiendo a mi WhatsApp, ni siquiera a través de las redes sociales, pues ahí de personas anónimas que por ejemplo me mandan mensajitos, aquí tengo varias, una fotografía de Adán Augusto tomándose un café literalmente y que dice algo así como: se nota quién es el ganador por lo relajado que se encuentra. Recibí otra con una, mira aquí me ponen: Adán Augusto, el buen amigo así tranquilo y sin hacer olas. Creo que podemos saber quién ganará la encuesta. Se está tomando, obviamente, es publicidad y su campaña ya a los WhatsApp, es decir, ya directamente a teléfonos. También encuestas telefónicas que dicen, falsas encuestas, como lo hemos estado demostrando, que ya son un instrumento de las campañas. En fin, está tenso y pues esto demuestra una dura batalla, no una batalla, digamos, al estilo de una elección constitucional abierta ni nada, pero sí con mucha tensión al interior de Morena y con fuertes jaloneos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por supuesto, la gran expectativa no es solamente conocer el resultado, sino conocer la posición de quienes no resulten beneficiados con este resultado. De todo esto vamos a estarle platicando. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos con el resumen punto por punto de lo más importante en la información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta
o de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y en unos momentos más le tendremos toda la información sobre este proceso que le decía es bastante complejo, que se estará llevando a cabo a partir, tal vez ya desde este momento. Lo único que hemos visto ha sido ese traslado. En fin, le vamos a estar informando. Memo lo tiene bastante claro, ya lo estaremos hablando, pero bueno, por lo pronto, ayer a través de la red social X, Marcelo Ebrard escribió: sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso, mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas, les mantengo al tanto. Y poco después, Gerardo Fernández Noroña escribió: estoy muy preocupado de que la ambición personal se anteponga a los intereses del pueblo y de nuestro movimiento, les seguiré informando. Parecía claramente la respuesta de Gerardo Fernández Noroña, sarcástica, creo, a Marcelo Ebrard, pero puede que no. En todo caso, eso, hubo una declaración hace unos instantes también, medio banquetera ahí, de Marcelo Ebrard. Le vamos a tener toda esta información. Adelante, Memo.
Así es, Denise, sobre todo este asunto que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él afirmó que va a apoyar a quien gane la encuesta, aseguró que no inclinó y no ha inclinado la balanza en favor de ninguno de los aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. El presidente también declaró que antes del jueves, de este jueves próximo, entregará este bastón de mando, este simbolismo tan importante dentro de la transformación, la Cuarta Transformación, a quien dijo resulte ganador de esta encuesta, y cito: yo lo que quiero es decir, aquí te entrego este bastón que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos. Continúa el presidente: yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante. El presidente también afirmó que la entrega de este bastón de mando la hará esta misma semana, antes de iniciar una visita que tiene ya programada para Colombia y Chile del 8 al 11 de septiembre, y terminó diciendo: voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial.
Bueno, le tendremos, por supuesto, la información de lo que se dijo esta mañana. Y también vamos a tratar de dilucidar, porque hay una, salió ahí una convocatoria del 3 de septiembre a consejeros y consejeras nacionales de Morena para una reunión el 10 de septiembre, es decir, el domingo. Y entre la orden del día dice: nombramiento del coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, que es el número 4, cosa que llama la atención, firma del compromiso con el proyecto de nación por parte del coordinador, pero pues no el presidente le va a pasar el bastón de mando, en fin.
El próximo 10 de septiembre a la 1 de la tarde.
Sí, ahí está convocado, en fin, le digo que hay toda una serie de dudas sobre estos temas. Pero bueno, con el PRIAN y a la esquina, lo dijo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, rechazó una posible alianza de Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio por México. Esto importante, un día después de que Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, se descartó, y entre las cosas que dijo, por las que se descartó, era que no quería tampoco ser alguien que rompiera la unidad de la oposición y que hubiera una de una oposición que tuviera posibilidades, en fin, que él no iba a jugar ese rol. Y Samuel García, el gobernador, básicamente dijo, los de la vieja política andan desesperados porque Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política del país y la única con una alternativa de futuro, en fin, alimentando y digamos, Samuel García muy en el pues muy al estilo de lo que está haciendo Dante Delgado, de decir por ningún motivo vamos con esa alianza. Luis Donaldo Colosio ya se salió de eso.
Y bueno, hay otras noticias destacadas ocurriendo también, Denise, en materia de seguridad. Un ataque al mercado de Iguala ha dejado hasta ahora 3 personas muertas y una más herida. Civiles armados irrumpieron la tarde de ayer en el mercado municipal y dispararon en contra de 4 comerciantes que se encontraban en el negocio de abarrotes conocido como Víctor, ubicado entre el pasillo del área de carnicerías de la nave principal de este mercado. Los 3 hombres que murieron fueron identificados como Antonio Bayón, alias La Muñeca, de oficio carnicero, Víctor, propietario del negocio de abarrotes, y Giovanni Flores, reparador de alhajas y de refrigeradores, quien murió cuando recibían atención médica en un hospital cercano. El herido, identificado como César, es vendedor de terrenos y se encuentra delicado de salud.
Y en Durango alertan del regreso de enfermedades que ya estaban erradicadas y lo atribuyen al movimiento antivacunas. Iracema Condo, la secretaria de Salud del estado de Durango, dijo que la tasa de vacunación infantil ha disminuido en los últimos años debido a que los padres optan por por no vacunar a sus hijos. Dijo que el movimiento antivacunas ha generado una situación complicada en el estado, pues enfermedades que se consideraban erradicadas, como el sarampión, la tosferina y el tétanos, han vuelto a surgir.
Y avanza el proceso para elegir al próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer terminó el periodo de registro para las aspirantes a suceder al doctor Enrique Graue, quien dejará el cargo en noviembre próximo. El 12 de octubre, la Junta de Gobierno de la UNAM va a dar a conocer la lista final definitiva de los aspirantes y de las aspirantes que pasarán a la siguiente etapa, que será la entrevista con el pleno de la Junta a partir del próximo 23 de octubre.
Crece la inversión fija en México. El INEGI reportó que entre enero y junio de este año la inversión fija bruta aumentó 18.45%, lo que representa su mayor aumento desde 1994. Me parece una cifra que vale la pena platicarla. Vamos a hablar con Pepe Yuse al respecto para que nos cuenta a qué se debe. Se habla de obras de infraestructura, sí, de las obras de infraestructura de final de sexenio, pero se considera que eso solamente explica una parte y que hay otra que tiene otras explicaciones, es decir, gente literal invirtiendo en México. Habrá que ver qué es lo que nos dice Pepe al respecto.
Y en otros asuntos, inaudito, sí, impresionante lo que sucedió en la India, Denise. Un récord en caída de rayos dejó este fenómeno, este periodo de rayos, 12 personas muertas y al menos 14 heridas más. Ayer lunes, autoridades meteorológicas y de protección civil de la India reportaron la caída récord de 61.000 rayos en 2 horas. Esto en Odisha, al este de la India. 12 personas, como les decía, murieron, otras 14 más resultaron heridas y 3 de ellas su estado de salud es crítico. Medios locales reportaron que la mayoría de las víctimas eran agricultores que estaban trabajando allí en el campo cuando fueron sorprendidas por esta caída récord histórica de rayos en la India, 61.000 rayos en un término de 2 horas.
Y polémica en Argentina, y cómo no, por un homenaje que se le hizo a las víctimas del terrorismo, es decir, a las víctimas de los movimientos de izquierda, de los montoneros y otros grupos, fines de los 60, principios de los 70, allá en Argentina. Son estos grupos los que fueron reprimidos por la dictadura militar. Pues resulta que la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, organizó un homenaje a los militares argentinos de la dictadura de Jorge Rafael Videla y consideró que fueron víctimas del terrorismo a manos de aquellos que quisieron imponer una tiranía de izquierda. El evento se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de Buenos Aires, en medio de un fuerte operativo policíaco debido a las constantes protestas de las abuelas de Plaza de Mayo, sindicatos y partidos políticos de izquierda, quienes reclamaron el evento y lo consideraron negacionista del terrorismo de Estado de la última dictadura, que dejó más de 30.000 desaparecidos entre 1973 y 1986.
Y en asuntos deportivos sigue el caso de Jenny Hermoso y este beso no consensuado. Cesaron, es la última actualización, cesaron al director técnico de la Selección Femenil de España. La Federación Española de Fútbol anunció la destitución de Jorge Vilda como director deportivo y seleccionador nacional femenino en medio de este escándalo por este beso sin consentimiento que Luis Rubiales le dio a la jugadora Jenny Hermoso tras ganar el Mundial de la categoría. Todos recordamos ese momento. A la par, también se informó que Montse Tomé se quedará a cargo de la Selección Femenil de España.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información de las últimas horas y nos vamos con Enrique Hernández, que nos tiene la información del traslado de paquetes de esta encuesta de Morena. Adelante, Enrique, cuéntanos.
¿Qué tal, Lenín? Muy buenas tardes. Fíjate que en una casa de seguridad privada ubicada en la calle Arenal, alcaldía Cuauhtémoc, donde llegó el líder nacional de Morena, Mario Delgado, la mañana de este martes, esto para pues encabezar lo que es el traslado de los paquetes con las encuestas levantadas, y estos paquetes se fueron hacia el Walker Center diciendo que ya se tiene el 98% de este levantamiento. Mario Delgado explicó que una vez ya con el material en esta sede será a partir de las 4 de la tarde cuando empiece el proceso de consejo. Vamos a escucharlo, Denis.
A partir de las 4 de la tarde empezará la apertura de las pequeñas urnas donde hicimos esta encuesta, para que se empiece a revisar boleta por boleta.
Y será a partir de las 5 de la tarde el miércoles, porque este conteo va a durar 24 horas, y a las 5 de la tarde, bueno, cuando ya se dé a conocer al ganador o la ganadora, vamos a escucharlo.
Y el miércoles a las 5, el doctor Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a los aspirantes que se presenten en el World Trade Center para dar a conocer los resultados.
Fueron minutos antes de las 8 de la mañana cuando salieron dos camionetas pick-ups y una completamente cerrada, y hasta atrás iba la unidad de Mario Delgado rumbo a Secuestro del Center, y de esta forma, bueno, pues fueron escoltando a esta camioneta que llevaba más de 1.200 paquetes que contenían lo que es los cuestionarios, las encuestas de este levantamiento, que hasta el momento, bueno, continúan pues revisando tanto los códigos, los folios, las firmas que estén en correcta situación, y con ello iniciar este conteo, y no habrá filtración alguna de la información para evitar contratiempos con los aspirantes. Denise.
Te agradezco, gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho al presidente de Morena, Mario Delgado, que me haya tomado la llamada. Estuvo haciendo anuncios. Mario, escuchamos los anuncios. Complejo, lo que entendí es complejo. Pero si nos cuentas paso a paso, ya se levantó la totalidad, digamos, de la encuesta.
Así es, Denise. Ayer se terminó ya el levantamiento de la encuesta. No se lograron muy pocas secciones electorales, pero pues es una muestra bastante grande, sobrada, para que sea representativa y represente la opinión de...
Es decir, en algunos lugares no se pudo hacer.
En algunos no se pudo hacer por distintas razones, en algunos por temas de seguridad, en otros temas porque ya pues se hizo muy tarde, en otros pues hubo falta ahí de coincidencia en la logística. Era bastante complejo, 6 representantes, más la encuestadora, sí. Los de Morena, en distintos puntos. Teníamos que guardar la secrecía, Denise, de la sección que se iba a encuestar. Entonces se citaba en un lugar cercano, todos los días se repartía la información del día siguiente, pero pues teníamos que cuidar que no se revelara la sección electoral, pues si no iba a generar tentaciones. Entonces fue un reto muy grande el logístico, pero mira, lo logramos. Entonces estamos,
a ver,
muy
te preguntaría, obviamente como muchos mexicanos he recibido toda una serie de denuncias, y entonces que si en Chiapas había publicidad de Adán Augusto, bueno, en Tabasco también, luego que gente de Ebrard descubrió no sé qué otra cosa, y en fin, me empezaban a mandar así, digamos, supongo que a ti es al que más te han de haber mandado. Quiero que me digas de entrada cómo evalúas estas intromisiones o publicidades o intentos, digamos, de influir en los lugares donde se estaba levantando la encuesta. ¿Qué balance haces por el momento de eso?
Mira, es muy difícil que eso haya ocurrido de manera sistemática porque nadie conocía
los lugares,
las secciones. El día previo, y en algunos días hay que reconocer fue ya muy tarde, se daba información de los puntos de encuentro. O sea, todos los días se daba información de 250 puntos de encuentro, 50 que daba cada empresa encuestadora, donde al otro día tenían que acudir ahí los representantes, los de la Comisión de Encuestas de Morena, los de la Casa Encuestadora, y una vez ahí reunidos, daban...
inicio.
Se trasladaban, ¿no? Se trasladaban juntos a la sección electoral.
Ah, ya.
Que justo además pedimos a las casas encuestadoras que ese día en la mañana informaran el punto de inicio de la encuesta a sus encuestadores. La sección les enviaban el mapa de la sección electoral sobre la que deberían de trabajar. Entonces eso blindaba el proceso para que no hubiera fugas de información. ¿Qué pasa? Pues que si hubo publicidad en muchas partes del país, pero no a partir de los reportes de los representantes, de los aspirantes, no podemos concluir que haya sido una acción temática por parte de ningún aspirante.
Ya. Bueno, después se reúne todo ese material, lo tenían ahí en un lugar aquí en la Cuauhtémoc, lo trasladan al World Trade Center, donde me imagino que tendrán un espacio que, digamos, prepararon para esto. Entiendo que primero están viendo que todo venga bien por fuera. Cuéntame un poco todo este proceso en donde van a haber representantes de cada uno de ellos, van a poder ver las boletas, pero solamente la parte de atrás, no la de adelante. En fin, cuéntanos eso.
Bueno, primero, todos los paquetes fueron entregados de NISA a una empresa de seguridad, de manejo de valores, para que nadie pudiera manipularlos y meterle mano. Se entregaban directamente en la empresa de seguridad, nosotros llevamos un registro, se metía en una bolsa como si estuvieras entregando algún valor, dinero o algo valioso, lo registraba la empresa, lo metía en sus bóvedas, y hoy le pedimos que nos los entregaran. Entonces nos está por terminar ya la entrega de poco más de 1,000 paquetes. Entonces el primer procedimiento es que se retira la bolsa de la empresa de seguridad y ya queda el paquete tal como nos llegó. Ya a la hora de la entrega se clasificó por empresa encuestadora, en las que están participando, más la de Morena. Entonces aquí en el World Trade Center tenemos un salón muy grande donde tenemos acordonados 5 espacios. Entonces llegan los paquetes y se distribuyen por casa encuestadora. Ahí hay una mesa con 6 personas que son los representantes de los aspirantes. Ellos ven cuando se retira esa bolsa. Se les entrega el paquete, lo revisan, le dan vueltas, lo inspeccionan con todo cuidado y dicen, este paquete está íntegro, no tiene ningún rastro de manipulación o de que haya algún tipo de daño en el mismo que pudiera poner en duda el contenido del mismo. Entonces se separa, dice, bueno, este es paquete bueno, y donde hay duda también se separa. Este necesita una revisión más a fondo. Este proceso va a terminar a las 3 de la tarde, Denise. A las 3 de la tarde, ¿qué sigue? Pues ya la apertura de los paquetes para revisar boleta por boleta. Ahí se hace otro montaje donde van a tener 2 representantes por mesa cada aspirante. Y de cada grupo, digamos, para cada empresa
encuestadora,
cada empresa encuestadora, vamos a poner 5 mesas. Es decir, va a haber 10 representantes para poder avanzar donde se va a abrir urna por urna. Y lo primero que se va a hacer es sacar el acta de esa urna, leerla, decirles qué representantes estuvieron ahí, mostrarles su firma, verificar los folios que se asentaron en el acta, las boletas que se utilizaron, y tenemos también, vamos a tener una pantalla donde están los datos del sistema. Ahí vamos a verificar que esa urna corresponde a la sección electoral que dice el acta, uh-huh, y los folios que se utilizaron.
Wow.
Viene, uh-huh, también el talón de los folios utilizados que podrán verificar los representantes. Después de esto, se va a sacar boleta por boleta. El escrutador no puede ver el sentido del voto. Tiene que desdoblarlo hacia abajo y solo mostrar la parte de atrás, donde, uh-huh, viene el folio y la firma de los representantes. Algo que nunca les dijimos a nadie es que todas las boletas vienen marcadas con pues un sello especial que solo es visible con luz ultravioleta. Entonces vamos a pasar por luz ultravioleta, boleta por boleta. Se va a poner en una, pues en una tableta.
Esto de que solo lo pueden ver por detrás, digamos, son
ahorita los... Ahorita lo explico por qué.
Ah, ok.
Lo pones en una tablita.
Sí, como los billetes, pues.
Ajá, vas a poner en una tablita la boleta. La podrás pasar por los aspirantes que lo revisen, que chequen que si es la firma de su representante. Ellos traen unas hojas donde viene el nombre del representante y sus firmas. Y posteriormente se puede hacer una por una, se deja un montoncito y se echan a una urna que previamente tienen que verificar que está vacía y que esté sellada.
Sí.
Al término del recuento de todas las boletas que consideraron válidas los representantes, pues se terminan y pasamos a otra etapa, en donde se le va a entregar esa urna a las empresas encuestadoras, que con la presencia de un escrutador del Consejo Nacional va a capturar sus datos, va a capturar sus boletas. ¿Qué necesita capturar? El folio de la boleta y el sentido del voto. ¿Por qué el folio? Porque ese folio hace match con el resto de la encuesta que se levantó en tablet, que esa tablet nos da la georreferenciación de dónde se levantó la encuesta, qué hora y qué día, pero además, cuando lo permitió el encuestado, tenemos el registro de voz. Todo eso se lo vamos a dar a los aspirantes para que lo puedan auditar. Entonces, hace el match del cuestionario digital con la boleta y ya, pues, sacan, ellos procesan los resultados. Si van a los resultados de las boletas, pues, tienen que ser ponderados para que la encuesta sea representativa, la muestra sea representativa a nivel nacional.
A ver,
esos resultados... Ajá. Nos los van a entregar en sobre cerrado las empresas encuestadoras, a tu servidor y al presidente del Consejo Nacional, el gobernador Alfonso Durazo. Mañana a las 5 de la tarde están citados ya los aspirantes y los presidentes del PT y del Verde, y se les informará de los resultados.
Ya. No temes retrasos. Cuando te oigo decir a las 5 de la tarde y convocas y demás, es porque estás seguro, pues, de que da tiempo, pues. Sí, o sea, bueno, me impresiona. Ajá.
Si es posible, Denise, digo, calculamos un tiempo de 24 horas.
Ya.
Estamos calculando media hora por cada urna. Me parece que es tiempo excesivo, solo se revisan 10 boletas. Pero
bueno, sí,
todo es posible, ¿no?
Bueno,
si vamos a tener una jornada muy
interesante. Me parece interesante, digo, todo es súper complejo, pero hay entonces varios momentos en donde los representantes de los diferentes candidatos van validando que hasta ese momento todo va bien. Es decir, esto es importante para que no puede haber al final una descalificación absoluta del proceso, porque han ido validando los procesos intermedios. Es pregunta, déjame hacer una pausa y regreso contigo para que nos digas eso. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco a Mario Delgado, que está con nosotros, presidente de Morena. Mario, te preguntaba por todo lo complejo de lo que nos acabas de explicar. Hay como diferentes etapas y al final de cada etapa, por lo que voy entendiendo, pues finalmente hay una, digamos, una validación por parte de los representantes de que están bien los paquetes, de que si corresponden, en fin, como va viendo, va, no va a ser una cuestión de que de repente hay un resultado y entonces puede haber una descalificación general. Supongo que es un poco lo que se está buscando, ¿no?
No, pues la idea es darle todas las garantías, de la observación de todo el proceso. O sea, es la encuesta más vigilada que se haya registrado, yo creo, en algún momento.
Y la de mayor desconfianza que yo haya visto en mi vida también.
No, bueno, sí, tal cual. Y le hemos incrementado todas las peticiones respecto de seguridad que ellos nos pidieron. Incluso hay algunas pues que no les comentamos, como hoy la que te estoy revelando.
Las boletas
traen una marca.
Claro, con lo cual ustedes van a poder ver si alguien metió alguna. Será interesante, ya nos contarás.
Así es, si alguien intentó falsificar. Bueno, también hay letras. Bueno, ahí hay varias cosas en la boleta que la podemos auditar, ¿no? Entonces, pues sí, estuvieron presentes en todo, desde el sorteo de la muestra, el procesamiento de la muestra, ahí estuvieron, se auditó primero el sistema, se hicieron algunas pruebas, una vez que salía la muestra, ya el encuestador podía verificar, después estuvieron presentes en el levantamiento. Pues van a estar presentes en todo momento en el procesamiento, la inspección de los paquetes, la apertura de los mismos, boleta por boleta, urna por urna.
Sí.
En fin, queremos pues dar la mayor confianza. No hay manera, Denise. Hubo mucha polémica sobre las empresas encuestadoras. Pues no importa, la empresa encuestadora no tiene forma, no tiene margen en ningún momento del tiempo de poderle meter mano, de poder alterar los resultados. Lo que queremos es que pues se respete lo que la gente diga. Quien quiera la gente que debe darle continuidad a la transformación, así será.
Bueno, entiendo, digamos, veo la desconfianza, entiendo la importancia de que se haya decidido pues que, definir así a un candidato de un grupo gobernante que además el presidente tiene mucho apoyo, en fin, sí se puede, sí tiene una relevancia y es una disputa por el poder, punto, está ocurriendo eso. ¿Te preocupan declaraciones de Marcelo Ebrard? Aquí las tengo, hace un ratito dijo que está preocupado, que ayer también lo tuiteó. ¿Qué dijo Memo? Dime.
Sí, dijo, siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien, que Morena demuestre que tiene superioridad ética sobre los demás. Ya les estaré informando, todavía no empieza el conteo, eso hace unos minutos.
Bueno, ahí está. ¿Te preocupa?
No, a ver, todos los aspirantes están en su derecho de exigir transparencia, en verificar que todo se lleve a cabo conforme se convocó.
¿Sí?
Ellos han estado presentes y no les hemos ocultado nada, Denise. Todas las complicaciones que tuvimos al inicio, pues ahora sí que ya estamos en un proceso inédito.
Por eso, la pregunta es si te preocupa a ti.
No, está bien los señalamientos que hace Marcelo y obviamente los hemos atendido. Debo decirte que su equipo nos ha ayudado mucho, al igual que todos los demás equipos. O sea, sí tienen muy claro la complejidad de este proceso y también de lo que el mismo conlleva, lo que está en juego, ¿no? Es decir, sí yo siento en todos los aspirantes este compromiso por dar este paso histórico y que se respete la voluntad de la gente. Todos tienen la misma exigencia, que se respete la voluntad de la gente, que ningún, y te podría decir en estos momentos, ningún tema pues ya de la instrumentación de esta encuesta, con todas las complicaciones que he tenido, ninguna complicación ha generado alguna posible interferencia en el resultado. Eso sí, lo hemos cuidado todos.
A ver, déjame preguntarte algo. Cuando se hizo la encuesta del Frente Amplio de la oposición, les preguntaban, la primera pregunta que hacían era si estaban con o en contra del gobierno, básicamente para que fueran los simpatizantes, digamos, de la oposición los que votaran. ¿Aquí también se hizo esa pregunta?
No.
Aquí fue a todo mundo.
Fue a población abierta, sí.
Totalmente población abierta. Muy bien, sí. Pues...
Porque, pues, digo, no es por presumir, pero pues la mayoría de la gente está con nuestro movimiento. entiendo que los del frente pues sí tengan que les cueste un poquito más de trabajo.
No, ya te la puse y pero bueno, en fin, Mario, en este momento entonces en eso están, a las 3 de la tarde empiezan a contarlo, mañana tenemos...
A las 4,
y entonces sí, mañana...
A las 3 termina el primer paso, que es la inspección física, hay un espacio para el reacomodo aquí de las mesas, que es otro montaje el que tenemos que hacer, se va a hacer muy rápido, y a las 4 arrancan. Vamos a tener 50 personas aquí en este gran salón, de cada uno de los representantes, para revisar boleta por boleta.
Muy bien. Pues te agradezco muchísimo, Mario, suerte en las próximas horas, y estamos muy pendientes del resultado, que será hasta el día de mañana, y también pues muy pendientes de, hay tensión, claramente hay tensión, lo sentimos en las actuaciones, en los comentarios, en lo que te envían los diferentes equipos, me imagino que ustedes también lo están sintiendo.
Pues a ver, Denise, está en juego, ¿no?
No, sí.
El representante Morena, está en juego la presidencia de la República. Es la verdad, pero mira, bueno, que fíjate las formas, cómo se está definiendo. O sea, estamos por votar a conocer los resultados de una encuesta que se le hizo a la gente. Es decir,
muy bien, pues te
muy diferente lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país. Y es lo más relevante, que el pueblo mande.
Bueno, yo te agradezco, digo, falta la elección, hay que decirlo, y hay una candidata en la oposición, ya se verá eso.
¿Dónde?
Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Mario. Gracias. Adiós. Bueno, ahí está Mario Delgado. Y bueno, lo cierto es que efectivamente hace unos meses, esto que acaba de decir Mario, de que esto era pues la elección del nuevo presidente, pues sí, ya no es tan así porque hay un candidato en la oposición. Sí hay candidata en la oposición. ¿No opinas igual, Roy? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Después de oír esta explicación, de veras, una encuesta que no son así las encuestas normales.
No, ya sé, quería que tú no lo dijeras, o sea...
No es el proceso normal, carísimo, rentar una compañía de valores para trasladar un piso del World Trade Center para contar, o sea, no son así las encuestas normales, pero está muy cuidada. Tiene razón, Mario, cuando dice, pues no hay.
Quería
una
que
etapa.
Lo escucharas, porque ¿sí? Quería saber, como especialista que eres, ¿sí? Digamos, hay muchas cosas que nos quedan y que no necesitamos ¿sí? saber tanta cosa, pero ¿a ti te parece que esto es claramente, está pensado cada uno de los pasos para que, digamos, los contendientes se vayan quedando tranquilos?
Sí, ningún contendiente después del resultado puede alegar nada. Por ejemplo, algo que habíamos dicho desde el principio, importaban muy poco los encuestadores. Los encuestadores iban a hacer trabajo de campo realmente, ¿no? Les dan, los citan en un día para decirles para dónde se muevan con todo el equipo. Uh-huh. Pues no hay forma, es trabajo de campo lo que tienen que hacer, y mañana o hoy van a tener que capturar y procesar las encuestas. Pero no está realmente, no importa quién era la empresa encuestadora.
Es decir, estas espejos literalmente van a ser espejos perfectos, porque no hay manera de que tengan resultados distintos.
Exacto. Van a ser 5 empresas de Morena ayudadas con 4 empresas privadas, ¿no? Pero son 5 empresas diseñadas por ellos, el cuestionario, la muestra, y todas las etapas están muy cuidadas. Pero yo me quedaría con 2 preguntas que más bien son metodológicas.
A ver, dime.
O algo así, como por ejemplo es si tuvieron o no mucho rechazo el llegar tanta gente a una vivienda, que era un poco la queja inicial. ¿Hubo rechazo o no?
No lo pregunté.
De que la gente viera tanta gente. Sí te dijo, por ejemplo, cosas de que algunas de las que no se podían era por problemas de logística de los grupos, porque eran muchos. Está bien. Y la otra es, ya los contendientes, las corcholatas, ya tienen resultados ellos, porque si fueron a todos los lugares y se llenó un acta y se quedaron con copia de esa acta, pues entonces cada corcholata tiene todas las actas que se levantaron, ya las tiene.
Sí, como pasa en la elección. Es decir,
como pasa en la elección.
Y por eso dice, no va a haber filtraciones. Va a haber, y lo que está diciendo es efectivamente, esto que se está haciendo es algo así como el voto por voto, casilla por casilla. Pero ya se puede, en realidad, ya en este momento deben tener los resultados los diferentes contendientes. ¿Sí? Y habrá que ver cuál es la reacción de cada uno de ellos. Pero bueno, si efectivamente está en juego el poder, sí quisiera, y creo que vale la pena hacer una comparación, es mucho la información que tenemos sobre esta forma de hacerlo y muy poca la que tuvimos, ¿estás de acuerdo sobre la encuesta del Frente Amplio? Sin contar, o sea, del Frente Amplio, realmente pues ellos entre ellos se pusieron de acuerdo, etcétera, hicieron una encuesta, nosotros obviamente no supimos nada de esto, y ya ni contar con que a la mera hora cancelaron el final y que nos dejaron 20,000 preguntas abiertas, pero sí una gran diferencia.
Sí, y la encuesta nos la dieron a conocer fuera de los tiempos que dijeron, la adelantaron cuatro días. O sea, sí hubo, esta está siendo como muy cuidada, muy siguiendo las reglas, se quejaron al principio. Los que se quejen después de dar a conocer cinco encuestas coincidentes, y coinciden todas, si alguien se queja, ya es más por querer coger políticamente, porque está muy cuidada la encuesta, muy cuidada.
Pero esto importa porque acuérdate que siempre, si todo esto es con esta minuciosidad, pues inconformarse se vuelve muy muy complejo.
Sí, muy costoso.
Muy costoso, sí. porque ya es, ¿para qué se metió? Fue aceptando paso por paso y a la mera hora sale con que siempre no, va a ser muy difícil de sostener. Pero bueno, así está, sí es muy impresionante. Y yo me pregunto, decía Mario Delgado, y pues claro que lo tiene que decir, que lo que está en juego es la presidencia de la República. Pero lo cierto es que este acudir a muestras representativas, y déjame ponerlo entre comillas, pero como una solución para dirimir, pues es una nueva forma de elecciones. Sabemos que en una elección... Y digamos, la idea misma de una encuesta es que somos tan parecidos unos a otros y digamos, estamos nos pueden medir a partir de alrededor de 1,200, 3,000 máximo, pongamos, encuestas, se puede medir lo que opina una población. En este caso levantaron muchísimas más. Pero finalmente hay aquí algo particular, ¿no? Como sustituir la elección a las personas por cuestiones metodológicamente representativas, me parece interesante y también, pues, todo un asunto.
Eso es decisión de López Obrador, no es la primera vez que lo hace.
¿Sí?
2012, ¿no? 2018, 2021 hizo encuestas, y eso por su experiencia,
sí,
en 1999, cuando la elección del PRD de dirigencia de Amalia García contra Jesús Ortega, 2008, la elección de
Encinas
contra... Sí, que fueron desastres, y él optó por encuestas, y le ha salido bien, ¿no? Menos mal que fue por encuesta y no tómbola, ¿no? Que también luego usan método, pero sí, fue una encuesta que mide lo que la población quiere.
Sí, y lo que te preguntaba, que a lo mejor no me hice entender, es de las encuestas eran una herramienta demoscópica, y ahora se convirtieron en una herramienta política.
Sí, trasladan el conflicto de la oficina del partido a la oficina del encuestador. ¿No?
Aunque así, ya no necesariamente, porque como se hizo en esta ocasión, no. En esta no, entonces ya es otra cosa, es decir, voy a evitar, bueno, es que acuérdate los desastres.
Oye, es el reconocimiento al método de alguna manera, ¿no? Reconocen el método.
Sí, y también reconocen el hecho de que para conocer la opinión de todos no se requiere preguntarle a todos, cosa que a la mayoría no le gusta oír, es decir, que otra persona que... tiene la misma edad, educación, va a opinar porque en el fondo no nos gusta no sentirnos únicos. Y entonces,
es el principio del estudio demoscópico, siempre hay alguien que tiene mi mismo sentimiento y mi misma opinión, aunque yo no lo crea.
Sí. Entonces hay mucha gente que le dice a uno, no, pero es que esas encuestas a mí no me preguntaron, es que no es necesario. Le preguntaron a alguien que es idéntico a ti, insisto, creo que a todos nos cuesta trabajo, en general cuesta trabajo saber que nosotros somos, nuestras ideas, lo que nos parece tan personal, en realidad pues es lo que representa grupos enteros que son similares a nosotros en edad, en educación, en todo eso. Pero bueno, no me deja de parecer interesante esta evolución, digamos, dada la locura y las cochinadas, acuérdate, las elecciones en el PRD, el resultado de la noche se iba modificando en las días siguientes, ¿te acuerdas?
Oye, que lo que estés diciendo no le dé a nadie la idea de cancelar elecciones.
No, bueno.
Que nadie le dé la idea, ¿no?
Yo no lo estoy promoviendo, pero claramente lo promovió Morena y el propio presidente del partido dice, esta es la forma de elegir al presidente, da por hecho que es invencible Morena, y por supuesto va a haber una campaña, hay tiro, como dicen, porque hay candidata en la oposición, pero efectivamente, pues sí es un grupo muy poderoso el que está tomando esta decisión de esta manera.
La favorita o el favorito sale electo mañana. Favorita o favorito. Ganadora, quién sabe. Pero favorita sí.
Sí, totalmente. Tienes razón. Te agradezco muchísimo, Roy. Gracias. Gracias. Bueno, pues si se les olvidó a ustedes todas las cosas y los candados y demás, no pasa nada, ¿no, Memo? Sí, es que, no. O sea, pero está interesante saberlo, como también es cierto que hay que decirlo, nada que ver con el proceso de la oposición, pues no tuvo
radicalmente
ningún... Distinto. Sí, radicalmente distinto. No logramos ni siquiera saber, yo sigo leyendo hipótesis en la prensa de gente que habló con quién sabe quién, que le dijo que en realidad el PRI había inflado la encuesta y entonces...
El asunto de las firmas también fue muy polémico.
En fin, ve tú a saber,
quedaremos con ese...
Nos quedaremos... O el tiempo ya nos ayudará a ver cuál es la explicación que se impone. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos. Jorge Cepeda Patterson escribe hoy sobre este tema, pues que es el tema, por supuesto, a estas horas. Vamos a platicar con él al volver. Ya regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Jorge Cepeda Patterson con su comentario de los martes y hoy, por supuesto, pues relacionado con este tema. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Un gusto saludarte.
Cuéntame, ¿cómo ves?
Sobre todo que la gran sorpresa que podría haber mañana no es quién va a ser el quien gane en la encuesta, habida cuenta de todas las anteriores que hemos visto, sino más bien que va a ser el muy probable derrotado, que es Marcelo Ebrard. Y esta es la especulación que corre en todos los espacios políticos. ¿Y por qué cabe esta pregunta? Bueno, básicamente porque Marcelo ha tensado mucho la liga con Morena, quejándose del proceso. Algunos lo verían como algo natural para evitar que se meta mano al proceso, pero otros lo están viendo como un intento de documentar irregularidades que puedan justificar políticamente en un momento dado la ruptura. Porque, bien lo decías tú hace unos minutos, la decisión sería política, no de procedimientos. Es decir, incluso si no encuentra irregularidades suficientes en el proceso mismo, pues puede hablar de un piso parejo que no existió desde el arranque,
sí.
Si así lo desea, ¿no?
Claro,
la pregunta es, ¿qué incentivos tiene Marcelo para quedarse y qué incentivos tiene para irse? Para quedarse, evidentemente, que el segundo lugar en automático se convierte en coordinador de los senadores, que no es poca cosa. Sin embargo, habría que matizar. Uno, primero, que el presidente todavía estaría interesado en sostener el acuerdo, pensando en toda esta tensión que ha provocado Marcelo con Morena, y el presidente podría preguntarse si no le estaría dejando una herencia tóxica a Claudia en lugar de una ayuda. Y segundo, para Marcelo, si ser coordinador de senadores podría ser simplemente un membrete si se encuentra con senadores que no lo aprueban, ¿no? Y por otro lado, le debe quedar clara a estas alturas a Marcelo que nunca va a ser el abanderado del obradorismo ni en el 24 ni en el 30, si esa es su aspiración. Ahora, ¿qué incentivos habría para irse? Evidentemente que convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano, la tercera vía, que todavía está especulando, le convendría a ambos, desde luego a Movimiento Ciudadano, porque Marcelo les daría 8, 10, 12 puntos más quizás de los que podrían cosechar en principio, y esto a su vez sería ancla para tener más senadores y diputados y convertir a MC en el fiel de la balanza en el Congreso en el futuro, pues con un enorme poder para decidir entre las dos grandes fuerzas qué agendas apoyar. Alguien diría, ¿y para qué iría Marcelo a un tercer lugar condenado prácticamente de antemano? Bueno, podríamos especular, y aquí es una propuesta un poco provocadora, que Marcelo en realidad tendría objetivos mucho más ambiciosos, que sería el de eventualmente él convertirse en el liderazgo de MC. ¿Por qué lo digo? Porque es 10 años más joven que Dante Delgado, que no tiene relevos uh-huh. a la vista. Hace una semana Dante externó una especie de confesión de ciclo completo, de irse con sus hijos y sus nietos, una especie de cansancio, fatiga, etcétera. De tal manera que sí, efectivamente, Marcelo podría aspirar a convertirse en cabeza de este grupo, que es una especulación mía, desde luego, y con eso, bueno, convertirse, sí, en la abanderado de una enorme posibilidad. Lo sabremos mañana, Denise, tendremos señales inequívocas. Si Marcelo levanta el brazo de Claudia, obviamente estaría optando por quedarse. Si inmediatamente rompe, será que la ruptura, y si se eclipsa, es que lo estará pensando todavía unos días más. Estamos a punto.
Bueno, pues ya lo estaremos platicando. Gracias, Jorge.
El gusto es mío. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, escuchábamos lo que decía Jorge Cepeda Patterson, pues la incógnita que sigue quedando es Movimiento Ciudadano, y pues media incógnita porque por una parte Movimiento Ciudadano de Jalisco se ha pronunciado por no ir con una candidatura propia a la presidencia y por hacer alianza. Ya escuchamos a Luis Donaldo Colosio el día de ayer. Y básicamente estaría Samuel, el gobernador de Nuevo León, y quedaría también el presidente del partido, Dante Delgado. Pero le agradezco mucho, y está con nosotros Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Pues parece irremediable una ruptura, una separación en las estrategias de los diferentes grupos de Movimiento Ciudadano. Clemente, gracias.
Gracias a ti, Denise. Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Aunque parezca, estamos haciendo todo lo posible porque eso no suceda. Y déjame decirlo en estos términos, el propósito de tener opiniones diversas sobre cómo enfrentar el 2024 debe de obligarnos a todos en Movimiento Ciudadano a tratar de subrayar las coincidencias, porque justamente lo que se trata es de construir un proyecto en el que todas y todos estemos juntos. Entonces, estamos justamente en ese esfuerzo. Yo diría, este debate, esta discusión que ha adquirido relevancia pública, es normal en una organización como la nuestra, plural, diversa, pero yo estoy haciendo la parte que me toca y hablo incluso por varios de mis colegas de Jalisco para que no haya ninguna ruptura y que acerquemos posiciones lo más pronto posible.
Bueno, cuando yo decía lo de la ruptura inevitable, nada más es porque hay posiciones que parecen simplemente irreconciliables. Parecía que se podía dar ahí una negociación, y pongo un ejemplo, que se fuera en Jalisco en alianza a la gubernatura, pero luego que a nivel nacional sí llevaran un candidato. En fin, pero cuando básicamente escuchamos a Dante Delgado y al gobernador de Nuevo León decir que es imposible ir con esas horrendas personas a ningún lado, etcétera, etcétera, pues ya no parece mucho. Mira, la declaración exacta de ayer dijo: con el PRIAN ni a la esquina. Lo ha dicho Dante, lo ha dicho ahora Samuel García, no es lo que piensa claramente Luis Donaldo, no es lo que claramente entiendo representa Alfaro y el movimiento de Movimiento Ciudadano y de ustedes allá en Jalisco. Digo, es que normalmente hay posiciones en donde se puede negociar, pero aquí lo que Dante pone de el PRIAN ni a la esquina y que Samuel secunda, pues no veo exactamente cuáles son los márgenes.
Evidentemente estamos en un escenario muy complejo. Lo que yo he dicho y dije desde hace un par de meses es que una vez que el Frente agotara su proceso interno, y si es que Xóchitl Gálvez era la seleccionada, Movimiento Ciudadano tendría que abrirse ese espacio de reflexión para ver cómo entrarle al 2024, y eso es justamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué yo lo dije en esos términos? Porque yo estoy convencido, Denise, ese ha sido mi argumento, que tenemos que identificar muy bien a nuestro adversario,
y nuestro adversario es el régimen actual, el régimen autoritario, regresivo, ineficiente, que donde no ha parado de desmantelar las instituciones del Estado mexicano, y me parece que eso tendríamos que frenar en un primer término. Y para eso lo que se necesita, pues, es, digámoslo así, el concurso de muchas fuerzas políticas. Pero eso es solamente una parte de la discusión. La siguiente parte de la discusión tiene que ver con si Movimiento Ciudadano en su conjunto comparte esta posición. Si no comparte esta posición, es decir, si creemos entre todos que el esfuerzo se puede hacer por nosotros mismos presentando una candidatura propia, sí, pues es algo que también tendremos que explorar inevitablemente.
Fíjate que me parece interesante cómo lo pones, porque de entrada tendrían que identificar si tienen al mismo adversario, y creo que lo pones bien. Tú dices, nuestro adversario es el régimen y etcétera, pero pues yo no estoy segura que eso es lo que piense el gobernador de Nuevo León, a quien Samuel García, quien en realidad gobierna, y su oposición es los partidos del frente, no es Morena. De hecho, tiene una excelente relación con el presidente de la República, es decir, y con el régimen.
Hay un problema práctico. Yo estoy seguro que mis compañeros, incluido el gobernador Samuel García, identifica el mismo adversario. El problema es que para construir con algunas de las fuerzas políticas, pues lo que hay que poner sobre la mesa es primero la historia y segundo la realidad política en cada entidad. Pues yo entiendo perfectamente la posición del gobernador Samuel García, porque parte de su batalla cotidiana tiene que ver con enfrentar al PRI y al PAN. Entiendo, por supuesto, la posición de Dante Delgado, que también durante mucho tiempo ha tenido que lidiar con algunas de estas fuerzas políticas. Por supuesto que nuestra circunstancia, mi circunstancia, es distinta, pero eso hay que ponerlo sobre la mesa y hay que decirlo y hay que explicarlo. Como quiera que sea, Movimiento Ciudadano será una fuerza determinante en el 2024. Lo que nosotros decidamos hacer va a tener una implicación política en todos sus niveles, en el plano nacional, pero también en el plano local, y lo menos que podemos hacer es explicarle a la gente las razones de nuestras decisiones.
Muy bien. Pues supongo que eso será pronto. Nada más, ¿están esperando a Marcelo? ¿Será esa otra? ¿Están esperando a ver si Marcelo se sale?
No, que yo sepa, Denise, lo que he escuchado de parte de la dirigencia nacional es que no, que al contrario, lo que se está haciendo es un esfuerzo por construir una candidatura que salga de las filas de Movimiento Ciudadano.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Samuel. Perdón. Gracias, Clemente. Me quedé con
gracias,
Samuel. Gracias.
Muchos saludos.
Igual. Bueno, pues ahí está el tema de Movimiento Ciudadano. Y pues vamos a ver cuándo terminan de tomar una decisión. Se ve difícil, insisto, porque se ve bastante irreconciliable, pero loable también el hecho de que traten de encontrar una pues un punto intermedio que no implique pues echarse completamente ese partido. En fin, habrá que ver. En todo caso, acabamos ya con la política. No es cierto, no acabamos. Sara Pablo nos tiene la información de la mañana.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente López Obrador señaló que en la culminación del proceso para elegir al candidato o candidata presidencial de Morena y partidos aliados, es claro que no ha inclinado la balanza y será la gente la que decida quién encabezará el movimiento de la Cuarta Transformación. No habrá dedazo, dijo que aún no define el formato para la entrega del bastón de mando a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta, pero podría ser mañana por la tarde o noche o el jueves en el mismo restaurante cercano a Palacio Nacional, donde recordemos que reunieron los aspirantes presidenciales el pasado 5 de junio. Apuntó que quiere hacerlo antes del viernes que inicia su gira por Colombia y Chile. Señaló que él cierra esta etapa y se dedicará a concluir su periodo gubernamental con tres prioridades: terminar todas las obras que continúan y que fortalezcan los programas del bienestar y mejorar los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado.
Y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial. Voy a entregar el bastón de mando para la conducción del movimiento de transformación. Pero ya mañana quien resulte va a ser apoyado. Lo que quiero ya es decir, aquí te entrego este bastón que representa, ¿no?, los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante. Pero sí me gustaría ya cerrar esa etapa.
Y bueno, el presidente insistió en que la oposición no logrará regresar al poder. Sin dar nombre, señaló que no cualquiera puede gobernar a un país, no es suficiente con que digan groserías. Pronosticó que no volverán los tiempos de la corrupción, el influyentismo y el contubernio entre el poder económico y político.
No les veo futuro. No cualquiera puede gobernar el país. Y lo que estoy viendo, pues, no es suficiente. Para lo que se necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino. No cualquiera, nada más que porque dice groserías, no. Y el conocimiento del país, y el conocimiento de la historia, y sobre todo las convicciones, y el amor al pueblo. ¿Dónde está eso? Ya no es el tiempo en que los medios, ¿no?, introducían al mercado a cualquier persona, como se introduce un producto chatarra, un detergente, con mucha publicidad. No, ya no es así.
En el reporte de Cero Impunidad se presentó el caso de 8 jueces que sostiene el gobierno con sus resoluciones favorecen a presuntos delincuentes, entre ellos el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, que ordenó el traslado del pederasta de Cancún, Yancy Calcuri, el centro penitenciario de Chiapas, al penal de Benito Juárez, Quintana Roo.
Te agradezco, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos, le tenemos más información. Rápidamente, nada más antes de ir a la pausa, tenías un dato.
Así es, Denise, las bolsas, los indicadores de Estados Unidos, todos a la baja, esto por la presión que existe en los precios de los barriles de petróleo, sobre todo de Medio Oriente. El Nasdaq menos 0.8%, el Standard Poor's menos 0.42%, el Dow Jones pierde casi 200 puntos, el peso mexicano ahorita 17.43.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Pepe Yuste está con nosotros, economista, conductor de Fórmula Financiera, amigo de este programa. ¿Cómo estás, Pepe?
Hola, Denise, ¿cómo estás?
Oye, pues he oído y leído cosas sobre este dato económico que se dio a conocer y que pues se considera como muy positivo y que tiene que ver con un aumento muy significativo en las inversiones. Cuéntanos.
Bueno, es de llamar la atención, Denise, el dato sí es fuerte. El dato, incluso por primera vez, ya estamos viendo a la inversión privada por encima de 2018, es decir, por encima del efecto que tuvo la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Por fin se recupera la inversión privada, eso se ve en la inversión fija bruta, ayer se dio a conocer, y fíjate en los datos, la inversión fija bruta, si lo vamos en términos anuales, respecto del año anterior, 18%, pero si incluso vemos lo que creció, el tema de construcción es impresionante, 36%. Construcción que tiene que ver, esta no es la residencial, no es la de departamentos, no es la de casas, habitación. Esta es la inversión pública, sobre todo en obras icónicas.
¿Pública o hay privado también en esto?
No, esto, hay privada porque el otro segmento de la inversión fija bruta no creció tanto, pero sí creció a nivel tasa anual igual 20%, es la importación de maquinaria y equipo. O sea, te quiere decir que si hay inversión privada, el famoso nearshoring sí es una realidad, sí está llegando inversión a México, sí se está viendo estable, sobre todo para exportar y para producir desde aquí a Estados Unidos. Eso es cierto, eso es un tema. Y el otro, la inversión pública, le metió un acelerador, Denis. Todavía no saben bien los datos exactamente dónde, pero es muy claro que sí. Estamos viendo finalización de Tren Maya, estamos viendo el corredor interoceánico fuerte, también estamos viendo culminación de Dos Bocas, porque creció 36% la inversión pública, así que la construcción, perdón, quiere decir que es inversión pública. Así que sí estamos viendo una recuperación interesante, pues, de la inversión en el país.
¿Eso tendrá impacto en el crecimiento a corto o mediano plazo?
Desde luego, Denise, esto sí tiene impacto en el crecimiento, incluso a mediano plazo, no solo en el corto, ya que tengamos inversión, no solo la pública, que es esta, sino de maquinaria y equipo. Es decir, que está viendo ya planta productiva que no solo se está renovando, se está reinvirtiendo, hay nueva inversión en esto. Así que a mediano plazo sí es un buen dato. digo, no hay que echar las campanas al vuelo todavía, pero sí por fin superamos el 2018, que era como un tema muy complicado, sí, superar después de la cancelación de Texcoco. Así que esto sí vale la pena decirlo, es un buen dato de inversión.
Bueno, pues interesante. Gracias, gracias. Quería platicarlo contigo, Pepe. Gracias.
Al contrario, Denise, gracias.
Nos vemos. Bueno, rápidamente nos vamos con otras cosas. Está con nosotros José Vales, él es periodista argentino, amigo de este programa. Y con este tema que está causando mucho ruido allá en Argentina, el homenaje que se le hizo a la dictadura por parte de la que es compañera de fórmula de Milei, este político del que hablamos hace poco y que sorprendió ganando en unas elecciones, digamos, primarias. Pepe, ¿cómo ves esto?
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
Igualmente.
Bueno, es un capítulo más de un extenso debate que ya lleva más de 40 años en Argentina, que parecía saldado después de una gran lucha de los movimientos de derechos humanos por alcanzar la justicia y una justicia reparadora a tanto delito de lesa humanidad, a desapariciones y todo lo que ya el mundo conoce. Y de golpe aparece la diputada Villarroel, que es candidata a vicepresidenta con Milei, hija de un militar que en su momento luchó contra la subversión, contra las organizaciones políticas, ¿sí?, armadas. Uh-huh. Y ella viene desde hace más o menos 10 años, que creó una organización paralela a los organismos de derechos humanos, o sea, el espejo de los organismos de derechos humanos, para defender a las víctimas del terrorismo y... por otra parte, a los militares que están juzgados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. No nos olvidemos que esta diputada en su momento había encabezado una campaña allá por el 2002-2003, cuando Ricardo Cavallo fue extraditado de México a Madrid, para que se le escriban cartas a Cavallo a la cárcel para brindarle su apoyo y su solidaridad ante el momento que estaba pasando. Después de ahí hay una larga literatura de hechos que la diputada Villarroel viene realizando a lo largo de su carrera pública. Estamos en una democracia, hay fundamentos que ella esboza que tiene asidero, como por ejemplo asesinatos que hubo por parte de la guerrilla en épocas democráticas. Pero lo grave de todo esto es que se usó el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires para un acto de este tipo, en un momento que ya sabemos, es un momento preelectoral, es una etapa preelectoral. Y si lo querés comparar, porque si estamos tentados de compararlo con lo que pasa en España, fíjate que Vox, y en alianza con el PP, estaban ensillando los caballos antes de traer las bestias. Y yo creo que en este caso también podría estar llegando a pasar lo mismo. Cuando Vox gana las
municipales... Sentirse muy seguro de un posible triunfo y entonces...
Exactamente. Ya. Empezaron a tomar medidas, ¿te acuerdas que empezaron a tomar medidas como censurar libros, censurar obras de teatro? Y eso terminó espantando a una franja de votantes cuando llegaron las generales, que no terminó dándole el voto a PP y a Vox, y ahí está la diferencia, porque en la que ahora está trabado la legislatura, digamos, está trabada la elección del jefe de gobierno, ¿no?
Interesante.
No sea cosa que en Argentina pase lo mismo, que en Argentina llegue a pasar lo mismo, que estén ensillando las bestias antes de traerlas y termine habiendo un corrimiento del voto, ¿no? Porque las encuestas hoy lo muestran a Milei en primer lugar, todavía un poco lejos de ganar en primera vuelta, pero este sacudón de ayer, todo el disturbio con los movimientos de izquierda en la calle, que tengamos en cuenta también que el kirchnerismo hizo uso y abuso de la política de derechos humanos, que fue una lucha única, creo que fue la construcción política más genuina, más sólida y más transparente que pudo lograr la sociedad argentina en estos 40 años de democracia. Y el kirchnerismo abusó tanto que ahí tenés la contraparte también, ¿no? El contraataque del otro lado, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo, como siempre. Creo que es interesante lo que nos dices de una derecha, una extrema derecha, pues empoderada, pero que no ha ganado las elecciones, podría ganarlas, y que podría también asustar a franjas importantes de las clases medias argentinas. Pues te agradezco muchísimo, Pepe, gracias.
Muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien.
Gracias, y me voy ya directamente con otras cosas.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, Me decías, posibilidad de granizada en Jalisco.
Así es, Denise. Bueno, esto asociado precisamente a la gran inestabilidad para el día de hoy. Ya está lloviendo aquí en la Ciudad de México, en la zona norte. La tormenta tropical Jova se acaba de formar muy alejada de la costa del Pacífico, Jova con J, pero el día de hoy está muy inestable, sobre todo hacia Jalisco. El radiosondeo muestra condiciones para generar tormenta eléctrica y granizadas severas, porque se ha cerrado una circulación en la altura, una baja presión en la altura, y esto podría ser definitivamente una granizada para el día de hoy. Es lo principal en cuanto a México, Denise. Pero
oye, ¿y Europa? ¿Qué está pasando en el Mediterráneo?
Está bastante compleja la situación de la circulación atmosférica. Se formó una omega. Este patrón de circulación es típico de tiempo severo en medio, es decir, en Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, hay un domo o una cúpula de calor extremo, pero en los extremos, en el extremo izquierdo, está una borrasca o un primer vórtice de baja presión en España. Por eso el récord de lluvias este fin de semana pasado en Madrid, pero se ha formado en el sur del Mediterráneo un vórtice severo sobre Grecia, Bulgaria y Turquía. El primer día, Denise, que fue ayer, dejó una cantidad de enorme, 780 litros en Grecia, por eso las inundaciones tan severas, y no solo fue en la estación de Zagora, que está en la costa del Mar Egeo, sino fueron más de 600 en la zona costera. Y pues esto va a seguir. El día de hoy se estiman 450 litros por metro cuadrado más, es decir, va a superar fácilmente en tres días más de 1,100 litros por metro cuadrado.
Es muchísimo, muchísimo.
Eso, en donde lo pongas a nivel global, pues son lluvias torrenciales y de inundaciones históricas, como nunca se habían visto para Grecia. Y ha formado un huracán en el Mediterráneo. Ya el servicio de Grecia le llama Daniel. Allá la palabra compuesta le dicen Medicain por huracán, pero ¿sí? Del Mediterráneo, Denise. Así que vamos a ver
escenas
devastadoras ahí.
Te agradezco, gracias Alberto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y antes de pasar con otras cosas y terminando este tema meteorológico, ayer un hecho inaudito en la India, Memo.
Así es, Denise, durante 2 horas las autoridades de ese país registraron la caída, si es el término correcto, 61,000 rayos en 2 horas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este evento? Al menos, de acuerdo con las cifras oficiales, 12 personas muertas y al menos 14 heridas más. Esto en Odisha, que es el este de India.
Bueno, y está con nosotros, y le agradezco mucho que me tome la llamada, Carlos Valdés. Él es investigador de geofísica en la UNAM. Y por un tema muy concreto, nosotros estamos en una zona en donde hay, y particularmente en la meseta central, caen muchísimos rayos. Es una zona de las donde más rayos caen en el mundo. El cambio climático y estos eventos cada vez más extremos pueden anticipar que estos temas como el de la India se van a repetir, y creo que es muy importante que todos sepamos, así como con él hablamos cada tanto de lo que hay que hacer en caso de temblores, creo que es importante hablar de lo que hay que hacer en caso de una tormenta de rayos. Ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Así es. El tema de la prevención se extiende a muchos fenómenos. En el caso de los rayos, como bien lo dijiste, México en algunas ocasiones ha sido el número uno en personas que han fallecido por caída de rayos, 223 hace unos cuantos años. Entonces es un fenómeno en el que debemos de conocer, y generalmente no damos mucha información acerca de eso. ¿Qué es lo que nos puede hacer un rayo si nos cae, si cae cerca y si somos parte del choque eléctrico? Puede generar parálisis, quemaduras importantes, pérdida de memoria y de audición, y en el caso más severo, la parte de la muerte. Entonces, para protegernos... Ahora,
¿quién está bajo ese riesgo? ¿Las personas que están en exteriores, que se protegen de la lluvia debajo de un árbol? O ¿quiénes son las personas que están en ese riesgo?
Principalmente que están en el exterior, lo dijiste muy bien, en la parte alta de la meseta, en la parte del eje neovolcánico, en las sierras. O sea, México es un país con una topografía muy abrupta, y en estos lugares principalmente altos se genera las tormentas eléctricas debido a la interacción de estos fenómenos hidrometeorológicos que pasan tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Esa es la razón por la que se dan, y lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que tenemos, qué debemos de llevar a cabo. Por ejemplo, antes de la tormenta, lo que podemos ver es cuando se ven estas grandes nubes oscuras, ¿sí?, y muy altas, cuando comenzamos a escuchar rayos cercanos y a lo lejos, y lo mejor es ir buscando en ese momento refugio. Dentro del interior de un edificio, de una casa, es el mejor lugar. Hay que hacer lo mismo con los animales, si hay animales de campo, resguardarlos, y las mascotas también guardarlas con nosotros. Y dentro de una casa, a diferencia de la parte de los sismos, en este caso, por ejemplo, uno de los mejores lugares es si tenemos una cama con un marco, con la base de madera, ese sería el mejor lugar para estar, ¿no?
Dentro de la casa, ¿cuál es el peligro potencial?
El peligro sería que si el rayo toca la parte externa de la casa, como tenemos castillos y tenemos partes de acero y partes eléctricas, se propaga. En cambio, si estamos, por ejemplo, tenemos una cama y es una cama con la base de madera, la madera es un aislante. Entonces, al no estar tocando directamente la parte de... no estaríamos nosotros tocando directamente la parte del piso, que se podría electrificar, y eso nos protegería, ¿no? Entonces, es el mejor...
O sea, hay un riesgo al interior de las casas, hay que desconectar los aparatos. Creo que esa es una... ¿Qué se tiene que hacer al interior de las casas?
Lo ideal es eso. Yo supongo que esta tormenta de la India, con esa cantidad de rayos, son tan frecuentes que lo más probable es que por algún lugar muy cercano llegue y se propague el rayo, ¿no? Al tocar el suelo, y sobre todo si está lloviendo como parte de una tormenta, el agua es un buen transmisor para la energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, desconectar los aparatos importantes para evitar que esto se dañen, y nosotros no estar en ningún lugar que esté mojado, ¿no? Si estamos en el exterior, no estar en las partes altas de montañas, no estar debajo de estructuras altas como puedan ser postes o antenas, tampoco debajo de los árboles, tampoco aunque esté lloviendo y traigamos un paraguas, hay que dejar el paraguas. O sea, hay gente que pues se le olvida, se protegen de la lluvia, y lo que están haciendo
es atraerlos.
Exactamente, un atraparrayos. No estar en lugares abiertos como un campo de fútbol. ¿Por qué? Porque el campo de fútbol no hay ningún otro objeto más que nosotros estando ahí parados. Y el punto,
y en caso de que esté una persona y se vea súbitamente, sorprendida en una tormenta de rayos, en un espacio como una cancha, lo mejor es tirarse al suelo acostado, no convertirse uno en el pararrayos. ¿Qué puede hacer?
La sugerencia es, a mí me tocó una vez en el Popocatépetl una tormenta, y literal nos dijeron que nos acostáramos, que nos quitáramos las hebillas, los cinturones con hebilla, los zapatos por los ojillos metálicos, y sentía uno cómo se le erizaba la piel y el mismo cabello se levantaba. Pero la recomendación es no tirarse al suelo, sino hacerse un ovillo, ¿no? Lo que decimos en posición fetal, en cuclillas, meter la cabeza entre los brazos, y esa es la sugerencia para protegernos. Si estamos cerca de un automóvil, sí podemos utilizar el automóvil,
meternos,
cerrar las ventanas, de preferencia que no tenga de estas antenas que ya no se acostumbran, las antenas de metálicas que tenían, ahora traen otro tipo de
antenas. O sea, el automóvil es un lugar seguro, si está uno en una tormenta, meterse al coche es una protección.
Sí, porque las llantas, el hule de las llantas es un aislante.
Pero ¿qué es mejor, el coche o la casa?
Las ventanas cerradas. Pues yo pensaría que la casa, pero si estamos ya por fuera, pues el coche y lo otro, ¿no? A veces tratamos de protegernos del agua y nos colocamos en el
lugar en posiciones de riesgo. Bueno.
En posición de riesgo, así es. Pues, entonces, ingeniero, recordar que es un elemento importante.
Sí. Muchas gracias. He recibido muchísimas preguntas al respecto. Si veo que se juntan más, se las hacemos. Estamos en temporada. Viene lo más fuerte y creo que hay que estar preparados. Gracias.
Es correcto. Buena tarde. Hasta luego.
Gracias. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David.
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, dándole continuidad al tema del pitcher mexicano Julio Urías, el último tema que los Dodgers tuvieron con un pitcher en temas de violencia de género, Trevor Bauer, estoy hablando de un pitcher de primerísimo nivel, ganó un trofeo Cy Young, Juego de Estrellas, un abridor muy cotizado en el béisbol de grandes ligas. En el 2019 fue acusado de haber estrangulado, una mujer lo acusó de violencia física en San Diego, mientras el equipo estaba jugando ahí. Él obviamente se defendió, el tribunal también, llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales con la mujer. Aún así, el béisbol o las grandes ligas lo castigaron y hoy está lanzando en Japón. Hoy está lanzando en el béisbol japonés, es decir, fuera del béisbol de grandes ligas. Bajo la política de violencia doméstica, el comisionado Rob Manfred tiene opción de colocar al jugador bajo licencia administrativa durante 7 días. Si la liga requiere tiempo adicional para una investigación, puede extender también, por supuesto, la baja. Pero aquí lo que es importante es que, además de la investigación que tendrá que llevar la justicia ordinaria en California, en Los Ángeles, la liga también va a hacer una investigación. Y bueno, hasta ahora los castigos han ido desde los 15 días hasta
habrá que
una
esperar,
temporada
entonces.
Completa. Habrá que esperar. Por lo pronto, Urías está fuera de los Dodgers, está en su casa en Los Ángeles, no tiene derecho a asistir a ningún campo, a acercarse a ningún estadio de grandes ligas, hasta que la investigación continúe en este tema. Y hablando de temas, no diría yo parecidos, pero sí cercanos, ¿te acuerdas del entrenador de la selección de
Española.
España,
sí, sí,
que
sí.
Acaba de ganar el Mundial, el señor Vilda? Pues ya fue destituido como entrenador de la selección española de fútbol.
¿Qué tal, de ser campeón del mundo a la institución en muy poco? Qué barbaridad.
Sí, según fuentes cercanas ya se especulaba de su destitución desde hace días, y más cuando hoy estaba programada una reunión entre Luis Rubiales, como presidente de todavía la Real Federación Española, Pedro Rocha y el representante del gobierno de España. Así que yo creo que el tema con Vilda es que se le ve muy cercano a Rubiales, y bueno, esperemos que en las próximas horas pues el que se haga a un lado realmente también sea, o que lo hagan a un lado sea Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Brasil acaba de anunciar, la selección brasileña, que aparta de su grupo a su jugador Anthony, el atacante del Manchester United, que está acusado por su exnovia de golpearle en la cabeza en un hotel en Manchester el pasado 15 de enero y propinarle un puñetazo en el pecho. Así que la Confederación Brasileña de Fútbol afirma en una nota que tomó la decisión de apartarlo de la selección brasileña. Ganó Novak Djokovic, está en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, se esperaba más de Taylor Fritz, pero terminó ganando 6-1, 6-4, 6-4, así que el serbio continúa en camino a buscar otro.
Y partidazo en la noche, ¿no? De dos estadounidenses, un muchacho muy joven contra Tiafo, que también es
sí,
mi querido.
Sí. Francis Tiafo contra Ben Shelton, se espera un partidazo en la cancha principal de Arthur Ashe, partido estelar, y bueno, mañana ya jugará Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev, y el otro partido de cuartos de final es entre dos rusos, Medvedev y Rublev.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias, lo seguimos platicando, gracias, David.
Gracias.
Bueno, adelante, por favor.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes, Fer?
Hola, Denise, pues algo muy rápido, la verdad es que ha cambiado muchísimo la manera en la que consumimos y grabamos videos. Yo me acuerdo que hace años era muy impensable que fueran tan aceptados los videos en vertical. Todo lo hacíamos en horizontal, así se ve la tele, así es el cine, y ahora los videos verticales que están diseñados
mucho,
para verse
Fer,
en la pantalla
la
completa. Sí, pero ahora pues ya esa es la tendencia, ¿no? Yo sí,
hace
ahí
un
sí ya dije ya. Y Pues ahora los ejecutivos de YouTube, de acuerdo a varias notas en distintos medios, dicen estar preocupados porque los shorts, es decir, estos formatos verticales de videos muy cortos, estarían ya suponiendo un riesgo para los videos en formato largo. Lo que dicen es que estos shorts de YouTube en formato vertical están recibiendo más de 2,000 millones de visitas de usuarios registrados en la app al mes, y debido a ello están pensando en reconfigurar todo el modelo de negocio porque YouTube ya no está obteniendo los mismos ingresos por los videos, por llamarle así, tradicionales. Entonces estaríamos ante el umbral de un cambio radical en que, si bien, como lo dices, ya llevamos un rato acostumbrándonos al video vertical.
Es un ratote, o sea, ya mi productor, a quien le mando un abrazo, a Héctor Lazo, que es un talento, hace mucho que me dijo que ni se me ocurriera sacar videos horizontales. Estamos hablando, no, de verdad, me dijo, por favor, si vas a subir algo, hazlo en vertical. En vertical. Y le dije, mijo, hay una diferencia clara de la cantidad de personas que buscarían ver el video si está en vertical que si en horizontal. Interesante.
Y ahora, pues ya con esto, no nada más es el gusto de las personas, sino que el gusto de las personas ha creado un problema económico, ya que los suscriptores, pues ya están buscando este contenido, no se monetizan igual y está perdiendo dinero YouTube.
Gracias, te mando un abrazo, bye bye. Fer, gracias. Igual. Adelante. Bye
bye. Música. Con Rulo.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, Denise. Escuchamos una canción que para mí fue de las del verano, de Doja Cat, construida sobre Walk on By de Dionne Warwick. Es lo que se oye de fondo. Y Doja Cat confirma lo que hace rato hablamos tú y yo en este espacio, de que las mujeres son las que mandan, controlan y dominan en la música pop. Es un nombre más a una lista donde están Taylor Swift, Ariana Grande, Selena Gómez y tantas mujeres. No hay tantos hombres que tengan el tamaño de esas artistas. Doja Cat tiene esta cosa que es muy sincera. El otro día dijo que no amaba a sus fans. Dice, ¿cómo los voy a amar si no los conozco? Y perdió 500,000 followers de golpe en Instagram.
Bueno, es que...
Pero pues es muy sincera, o sea, ella habla sin tapujos. Y eso es parte de su encanto, aunque luego tiene esos costos, ¿no?
Pues sí.
Muy interesante, va a sacar disco.
Muy bien, ahí está. Y a ver, súbenle. Gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise, gusto saludarte.
Igual, ya nos vamos a despedir, Memo. ¿Qué tienes?
Rapidísimo, Denise. United Airlines en Estados Unidos ha reanudado ya todas sus operaciones. Un error informático, pues tuvo como consecuencia que técnicamente todos los aviones no despegaran o que suspendieran sus vuelos, sus partidas. Pero bueno, acaba de anunciar United Airlines que ya reanudó operaciones. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México anuncia que, bueno, están apoyando United Airlines para los vuelos que se vieron afectados de ya sea México.
Bueno, nos despedimos, Memo, gracias.
Excelente tarde.
A nombre de todo el equipo, pásela bien, quédese, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso mañana. Pásela bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.